810 Vivo.
Pasan 26 minutos de las 11 de la mañana, sigue lloviendo aquí en el centro de Montevideo. En La Esmeralda, dice Carlos, hay un sol divino. Mariano de Montes dice que llovió toda la noche, pero ahora sigue de forma constante. En Castillos hay sol, pero se ve que se viene, nos cuenta otro oyente desde otro punto del país. Entre tanta agua, estamos como para convertirnos en anfibios, señores, ¿eh? En sapos o rana, que es de lo que vamos a hablar en los próximos minutos, porque capaz que algún oyente recuerda, los otros días, hablando aquí en este programa con el vicepresidente de la Sociedad Apícola Uruguaya, había hecho una referencia a cómo se había reducido dramáticamente la población de sapos y ranas en el campo uruguayo. Y ahí nos surgió la pregunta de qué estaría pasando, más allá de los casos puntuales, que está ocurriendo aquí en otras partes del mundo con estos animales tan particulares que pueden vivir en el agua y también en la tierra. Y es por eso que nos hemos contactado con el máster en ciencias biológicas y docente Andrés Canavero, quien ha publicado varios trabajos sobre los anfibios. Ya estamos en línea con Canavero, que está del otro lado de la línea, en Rivera, puede ser. Canavero, buenos días.
Buenos días, Mauricio, un placer estar en contacto con ustedes. Sí, sí, estoy en el Centro Universitario de Rivera, acá en la oficina donde trabajo todos los días. Y bueno, es un placer que se hayan comunicado con nosotros para hablar de estos temas.
Bueno, ¿cómo está la mañana allí en Rivera?
Y está nublada, un poco ventosa también.
Pero la tormenta todavía no llegó.
Todavía no llegó.
No llegó. Bueno, cuando hablamos de anfibios, ¿básicamente son sapos y ranas, profesor?
Sí, los anfibios tenemos, son tres órdenes, ¿sí? Los anuros, los urodelos y los anfibios ápodos o las gimnofionas. Dentro de los anuros en que encontramos los sapos y las ranas, entre los urodelos las salamandras y los gimnofionas son los anfibios ápodos, las cecilias. En Uruguay tenemos dos órdenes, anuros y gimnofionas, ¿sí? 48 especies de anuros y una cecilia.
Estamos hablando de animales muy antiguos, ¿no?
Sí, son vertebrados, ¿sí? Animales de piel desnuda, huevo anamniota, ¿sí? Sin anexos embrionarios. Quiere decir, estas dos características los vinculan mucho, una gran dependencia al agua, ¿sí? Anfibio significa animal de doble vida, ¿sí? Son el estado intermedio entre los peces y los reptiles, podríamos decir. Y son ectotermos también, lo que indica que no pueden regular su temperatura de forma fisiológica como lo hacemos nosotros, y los hace también muy dependientes de la temperatura del ambiente, ¿sí? Claro. Dos características fundamentales de los anfibios: son dependientes a cuerpos de agua para la reproducción, ¿sí? Y muy dependientes de la temperatura del ambiente para entrar en actividad.
Claro. ¿Estos fueron, digamos, los primeros animales que salieron del agua y caminaron en la tierra?
Los teníamos insectos, ¿sí? Artrópodos, en general, había en la tierra.
Claro.
Los anfibios, cuando salen de los del agua, se encuentran, son depredadores activos de estos, que ya habían colonizado la tierra.
Claro, ¿no? Se alimentan de ellos.
Exactamente.
Claro.
Son carnívoros o se alimentan de insectos y artrópodos en general.
Claro. Y usted decía, profesor, están, digamos, allí a mitad de camino entre los peces y los reptiles. ¿Esto quiere decir que cuando los reptiles se extendieron, fueron acechando a los anfibios?
No podría decir eso, pero los reptiles ya son amniotas, ¿verdad? Tienen un huevo que se independiza del agua o... Sí, y entonces ya no son tan dependientes, y una piel con escamas, lo cual los independiza del medio acuático.
Claro. Sí. Nosotros podemos ver, por ejemplo, en algunos cursos de agua, cuando están más estancados, en las canaletas, en los charcos, esa cosa increíble que es el cambio, la metamorfosis del renacuajo a la rana, ¿no?
Exactamente, sí.
¿Es una metamorfosis?
Exactamente, pasamos de un animal acuático, muy parecido a un pez, a un animal terrestre, en el caso de los anuros, tetrápodo, ¿sí? Que se desplaza en tierra, ¿verdad?
Uh-huh. ¿Cómo logra esa transformación, poder respirar en el agua y poder respirar en el aire?
Es un cambio completo en sus órganos internos, ¿verdad? Para la respiración pasa, incluso los anfibios mantienen una respiración pulmonar, el anfibio adulto pulmonar, sí. Pero también a través de la piel, ah. Y esa piel desnuda, muy irrigada, con lo cual su vínculo con el agua permanece, ¿verdad? Permanece muy arraigado.
Claro.
Y esta dependencia también ha sido, esta piel desnuda, ¿sí? Ha generado el fenómeno global de declinación global de anfibios, ¿sí?
¿Hay una declinación global?
Exactamente, sí, es un fenómeno constatado hace más de 30 años, ¿sí? Las causas son multicausales, es un fenómeno multicausal en el cual se atribuye a esta declinación el aumento de la radiación ultravioleta, ah. Y los anfibios depositan sus huevos en los cuerpos de agua y están en general muy expuestos a la radiación, ¿sí? La introducción de depredadores, por ejemplo especies invasoras como puede ser otros anfibios o peces, la modificación del hábitat en términos generales, la polución, enfermedades particulares como un hongo quitridio, ¿sí? Batracotridium dendrobatidis, que afecta a los anfibios y es otra de las causas de su declinación global, también se le atribuye el cambio climático y una interacción en esos factores, ¿verdad?
Claro, donde pueden incidir uno o varios al mismo tiempo.
Exactamente.
Profesor, en una de sus publicaciones usted incluyó la lista roja de anfibios y reptiles en Uruguay, donde se indicaba por especie las amenazas sobre las cuales estaba. ¿Cómo está esa situación? ¿Se mantiene cambiada?
Esa lista roja la generamos. Las listas rojas son una herramienta generada por la IUCN, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y es una herramienta que utiliza información que aportan los científicos. Sí, incluso información que no esté publicada, depósitos en colecciones, observaciones particulares, con lo cual se hace, es bueno llevarlas adelante con una gran cantidad de investigadores, todos los que estén participando. En aquel momento fueron 16 herpetólogos que participaron de esas listas rojas de anfibios y reptiles, uh-huh. del Uruguay, que llevó un proceso largo de trabajo en talleres, y culminó en el año 2010 con la publicación de las listas rojas de anfibios y reptiles del Uruguay, la categorización a nivel nacional, porque había una categorización a nivel global de los anfibios del Uruguay, sí, sí. Pero al restringir el territorio, a nosotros particularmente nos puede interesar cuál sería el estatus a nivel local, si esas poblaciones, puede que la especie no esté amenazada a nivel global, sí. Pero sí en nuestro territorio, y la perderíamos de nuestra fauna, ¿sí? Entonces llevamos adelante esa categorización, que nos entregó 13 de las 49 especies de anfibios del Uruguay,
sí.
¿Sí? 13 entraron en categoría de amenaza. 7 en peligro crítico, ¿sí? Que es la categoría más alta, 5 sí. Que entraron en la categoría en peligro, y una vulnerable. 3 en categoría de casi amenazada, son especies que se vislumbra posibles amenazas sobre su área de distribución local, que puede llevarlo en la brevedad, si no se tiene en cuenta, a entrar en la lista roja, ¿sí? Y 2 especies que hasta aquel momento estaban, se categorizan como data deficit o falto de datos, ¿sí? Para ese momento.
Claro. ¿Extinguidos?
Extinguidos, en aquel momento no incluimos ninguna de las especies, uh-huh. ¿sí? Aunque quizá podría destacarse el escuerzo común, ¿sí? Ceratophrys ornata, que hace casi 30 años que no se lo registra, y las localidades donde se lo registraba presentan una alta modificación, que era el balneario Balizas, ¿sí? Y los balneados de Arasatí. ¿Sí? Entonces, habría que pensar si esa no sería una especie extinta para nuestro territorio, no así para toda su distribución, donde en toda su distribución se la encuentra casi amenazada, en estatus de casi amenazada, así que es una especie que tiene problemas, digamos. Y otro dato interesante, bueno, en términos generales, el 32% de la fauna global de anfibios está en peligro, ¿sí? Pero en peligro crítico se incluyen cerca del 8%, a diferencia de nuestra fauna que está cerca del 15%, ¿sí? Si bien tenemos que una cuarta parte de nuestra fauna estaría en lista roja, ¿sí? En peligro crítico está la gran mayoría de esas especies.
Claro, ahí vemos. Sí. Caradero, allá en el Centro Universitario de Rivera, ¿sigue estudiando a los anfibios?
Sí, particularmente yo estoy terminando mis estudios de doctorado sobre los ciclos estacionales de las comunidades de anfibios, ¿sí? Comenzando un trabajo en el área protegida, paisaje protegido Valle del Lunarejo, donde utilizo grabaciones, medios indirectos para ponerle datos a la actividad de los anfibios, y eso lo asociamos a bases meteorológicas, y entonces vemos la interacción, la estructura de esas comunidades de anfibios por los variables biológicas, ¿sí? La interacción entre las especies y la interacción con el ambiente abiótico, ¿sí? Variables como temperatura, pluviosidad, humedad relativa, radiación.
Cuando dice que graban, ¿qué graban? ¿En video o en audio?
En audio. Se utilizan grabadores de audio de alta fidelidad, y luego se decodifican esos cantos y se generan listas de especies en tiempo real, básicamente. ¿Sí? Entonces, ese tipo de trabajo son todavía realizados con trabajo de campo del observador, lo cual genera mucho menos datos, ¿verdad? Uno va al campo 2 o 3 días, toma con una libreta, escucha qué especies cantan y va registrando. En cambio, a través de los grabadores, el esfuerzo de muestreo es mucho mayor.
Claro. ¿Y cantan distinto?
Claro, el canto de las especies de anfibios es especie específico. Uno puede, sabiendo cómo canta cada una de las especies, identificarlas sin verlas, digamos, solo escuchándolas. Aparte de mi trabajo, también tengo otro colega en el centro universitario que llegó hace poco, que se radicó en Rivera, que es el doctor Arley Camargo, que trabaja en filogeografía de anfibios y reptiles del Uruguay. Así que ya somos dos.
Mire usted, ¿y qué es exactamente esta especialidad?
¿La filogeografía?
Sí.
Sí, estudio de la historia evolutiva de las especies asociado al territorio.
Territorio.
Exactamente.
Bueno, muy interesante. Tenemos entonces esta aproximación a estos animalitos que están descendiendo en el mundo, también aquí en nuestro país, con el ojo puesto en qué es lo que puede pasar con estas especies en el futuro. Y entre tanta agua, quedamos conectados entonces a los anfibios. Yo le agradezco al docente y máster en ciencias biológicas, Andrés Canavero, que nos haya atendido desde allá, desde el norte del país, en el Centro Universitario de Rivera. Un gusto, Andrés, hasta
Mauricio,
pronto.
Mauricio, un gustazo.